Cuando alguien tiene un sueño de pequeño, de pequeña en este caso, esto de yo voy a viajar, yo voy a vivir en otro lado. Y aparte cuando pasando el tiempo uno hace una prueba, le gusta la idea y finalmente logra concretar sus sueños, es realmente para tener una historia muy adecuada para la cadena más grande. Esa es la historia de Sophie. Sophie vive ahora en Países Bajos, es muy joven. Tendría que haber vivido cuando ese país se llamaba Holanda, pero ahora no, está prohibido, hay que decirlo, Países Bajos. Hola Sophie, buenos días.
Hola, buenos días Adrián, ¿cómo estás?
Mira, yo todavía no dije tu apellido, porque cuando yo diga que vos sos cuidadora de mascotas, y tu apellido es Canil, yo digo, ¿este es un apellido artístico o verdaderamente Sophie Canil tiene el apellido de la jaulita en la que entran los gatos y los perros cuando uno lo traslada en avión o lo lleva al veterinario? No me digas que ese es tu apellido.
Tengo que decir que es una maravillosa coincidencia de que ese es mi apellido
no,
real.
No,
sí.
No.
Pero... Así que le estoy haciendo honor a mi nombre, eso seguro.
Zapatero a tus zapatos y te llamas zapatero de apellido.
Claro,
qué curioso, Sophie. Ya empezamos con una rareza de que supongo que alguna vez, no sé cuánta gente sabe lo que es un canil, y mucho menos, porque es una palabra española, y mucho menos en un lugar en el que el español no es la lengua nativa.
Sí.
Pero habrás tenido un montón de coincidencias seguramente con tu apellido.
Sí, me ha pasado también igual como en italiano es cane, es como que me han dicho, ay, como en italiano, perro, fue como por ahí, bueno, se meten un poco por ahí, así
cane.
Que lo pueden relacionar, claro.
Bueno, Sophie, ¿cuántos años tenés?
Yo tengo 31 años.
¿Cuánto hace que vivís en Países Bajos?
Este año, en noviembre, cumplo 6 años. Vine a fines del 2018.
Muy jovencita. Antes habías hecho una prueba. Porque ya en la introducción a la entrevista yo hice como que esto te era un bichito que te picaba muy, muy de pequeña. Pero muy jovencita viniste a decir, bueno, a ver, voy a rasgar la telita de Europa a ver si me gusta. ¿Sí? ¿Fue así?
Sí, tal cual. Es así como lo contás vos. De hecho, bueno, mi nombre, como bien lo dijiste, es Sophie, por lo cual ya mis padres ya me habían nombrado en inglés, en un lugar donde se habla en español, por ende ya la cultura anglosajona ya estaba en mí desde chica. Entonces ese bichito ya empezó en la adolescencia a volverse más fuerte y es como, bueno, ok, me interesaría de más grande emigrar a Europa. Y después tuve la posibilidad de viajar como turista por primera vez cuando tenía 20 años. Y ahí fue cuando, bueno, corroboré que lo que yo había visto en películas o había leído en libros era realmente lo que me gustaba estaba acá en Europa.
Cuidadora de mascotas, vos te promocionás de alguna manera universalmente como pet sitting, que es precisamente pet mascotas sitting cuidadora. Y es lo que haces desde hace cuánto tiempo, Sophie, ahí.
Y esto va a ser desde el 2022 que estoy haciéndolo full time, ya que antes lo hacía como un trabajo, digamos, tenía mi trabajo oficial en relación de dependencia y después hacía en mis horas libres, ya que mis contratos eran de más o menos 24 horas semanales, eso me daba tiempo extra para poder hacer cosas, digamos, al costado. Y ahí es cuando empecé y después esto evolucionó a ser un trabajo ahora de tiempo completo.
Pero esto no es un trabajo en el que dijiste, bueno, ¿qué me dedico? A ver, acá tengo un agujerito, acá tengo un huequito de mercado, me dedico a esto, porque a vos los bichitos te gustan desde hace mucho tiempo.
Sí, bueno, de hecho en mi familia, mi bisabuelo era veterinario, en mi familia siempre han rescatado animales, mi abuela siempre rescatando pájaros de la calle, aves lastimadas, recuperándolas para liberarlas, gatos, toda mi familia es muy así, del lado de mi papá también, o sea, encontramos animales y si se puede ayudarlos, con todo el gusto, y algunos nos los quedamos y han sido nuestras mascotas. Así que viene de ahí.
Pero se juntó el hambre con las ganas de comer.
¿Viste?
Tenías que
y el apellido
a
Canil.
Y el apellido Canil. Siempre hay que recordarlo.
Sí, sí,
se
sí.
Sumaron hace 30 segundos. Le estoy haciendo una entrevista a Sophie, que es cuidadora de mascotas, pero su apellido es Canil. Ya está. Pero por otro lado, hay una cierta contradicción, porque a vos no te gusta ver los animales enjaulados, es decir, dentro del canil. Lo del canil es circunstancial, si lo tenés que trasladar,
sí.
Si tenés que llevarlo al veterinario. Hablando de llevarlo al veterinario, ¿vos tuviste algo que ver con la carrera de veterinaria?
Sí, tuve que ver porque, bueno, en Argentina, como tenía esta inclinación a los animales, empecé a estudiar veterinaria en la UBA,
Ajá.
y hice el CBC primer año hasta mitad de segundo, y después tuve la oportunidad de volver a viajar a Europa por mi segunda vez, y como eso era algo que me tiraba mucho, dije, bueno, voy a pausar el tema de la carrera y voy a perseguir mi sueño que tengo desde que era adolescente, desde los 16 más o menos, que era el poder vivir en el exterior. Y ahí fue cuando pausé la carrera para poder viajar, pero sí, ya venía de ahí la inclinación y los estudios.
Dejaste la teoría y pasaste directamente a la práctica.
Directo, fue como vamos a probar, se dio la posibilidad, y de hecho cuando vine la primera vez vine solamente a hacer intercambio de trabajo, como yo tenía una visa, el pasaporte argentino y yo legalmente no podía trabajar acá, lo hice de la manera que se podía hacer, de la manera legal, que era intercambiando trabajo por alojamiento. Hay varias plataformas que ofrecen esto, entonces quedándome la cantidad de meses, todo siempre en el marco legal porque yo quería poder en algún momento aplicar para una visa. Entonces me quedé en la zona que es la zona Schengen 3 meses nada más y vivía en hostels y limpiaba ahí. Entonces limpiaba a cambio de alojamiento y ese fue mi segundo,
Ajá.
digamos, piecito en Europa hasta poder finalmente venir.
Estupendo, estupendo. ¿Vos sos de campo o sos de ciudad, Sophie? Tu
Soy de
familia.
ciudad, pero amo el campo, me encantan los animales y de hecho quería ser veterinaria de caballos, si
Claro,
podía.
porque teniendo en cuenta una familia rescatista, claro, rescatista de animalitos desvalidos en plena ciudad, que encima es
Claro.
una situación peor para los animales,
Claro,
¿no?
sí, la ciudad es como muy compleja y los animales claramente se están adaptando a la nueva vida en la ciudad, pero bueno, necesitan una extra mano y si uno se la puede dar, es bienvenido.
Por esa tonada sos rioplatense.
Sí, soy de Capital Federal, porteña.
Barrio.
Villa Urquiza.
Barrio. ¿No tiene tango? ¿Tiene tango Villa Urquiza?
Sí,
Algo habrá.
supongo
Ah,
que
se lo estoy
sí.
pidiendo a una chica de 31 años. ¿Qué vas a saber del tango? Bueno, Soda Stereo no hizo
Bueno,
nada sobre
oh,
Villa
Soda Stereo
Urquiza.
hermoso. Eso sí, de eso te puedo hablar todo el día.
Bueno, lo concreto es que esta ocupación tiene bastante que ver con la teoría, con la carrera, pero lo que te quiero preguntar es, ¿y vos estás aplicando más pasión, intuición de familia y de cuna o de lo que aprendiste en la carrera de veterinaria?
Yo creo que es un poco y un poco, porque me parece que los estudios son necesarios porque siempre hay conocimiento que a uno puede ser que se le escape, pero lo que uno puede aprender por herencia y por el tacto de haber estado con los animales y haber vivido con animales, eso no te lo saca nadie. Esa escuela, digamos, de casa o de calle es muy importante, a la par de la. He aprendido cosas nuevas que antes no sabía porque los hacíamos de cierta manera. Y gracias a estas cosas que he estudiado y leído, puedo todavía mejorar aún más mi manera de trabajar y de manejar a los animales.
Para quien esté ahora empezando el primero de veterinaria, yo diría que tu consejo sería metete en el ajo, es decir, metete en faena, metete en el barro, en el corral, en donde sea, cuanto antes, ¿no? Más allá
Y
de la
sí.
teoría.
Sí, en la práctica realmente vas a ver cosas que son las problemáticas que surgen más seguido, porque es lo que se ve en
Ajá.
la práctica. De hecho, lo sé por amigas mías que han seguido veterinaria y las cosas que se aprenden en clínica, si bien de vuelta la teoría es necesaria, lo que se ve en la vida y lo que se aprende en vivo, eso es inigualable.
Bueno, pero vos cuidás mascotas, no es que las atendés en sus necesidades médicas, aunque si en algún momento te aparece un imprevisto, tenés todas las cualidades y la preparación como para atenderlos allí. ¿Te ha tocado en algún momento hacer superar a algún animalito que estés cuidando, alguna crisis, algún accidente que haya tenido?
Sí, totalmente, sí, por eso es que el tema de los estudios que tengo yo me dan un plus en esta área de trabajo. Me ha pasado, por ejemplo, ahora de un gato que terminó teniendo un problema respiratorio y yo lo noté muy rápido porque ya al notar un pequeño silbido en la respiración, eso ya los gatos son animales, porque cuido mayoritariamente gatos, que suelen esconder mucho sus síntomas. Y cuando uno los ve, cuando ya es tan evidente, es como que es un poco tarde, suele ser un poco tarde, porque ellos son
Ay,
presa en la
claro.
naturaleza. Entonces se esconden para no parecer débiles. Entonces es muy importante tener un extra ojo, por ejemplo, me pasó con un gato también que estaba tomando como más agua de lo normal. Y le dije a la dueña, mira, no sé, no te quiero alarmar, pero noté que está tomando un poco más de agua de lo normal. Fíjate, porque es un gato mayor, es un gato como de 10 años. Y me dice, sí, lo notamos también y lo llevamos al veterinario y lo estamos viendo. Muchas gracias. Entonces son esas pequeñas cosas que hay
Qué
que tener un
lindo.
ojo entrenado para poder agarrarlas a tiempo, más que nada, antes de que sea tarde. Hugo, mira, vení.
¿Quién es Hugo?
¿Huguito? Bueno, Hugo es uno de mis clientes, es uno de mis clientes más viejitos. Él tiene 17 años. Y es un gato que es muy charlatán, eso es muy bonito de él. Yo siempre les hablo, pero Hugo es uno de los pocos que me contesta.
¡Qué lindo! Che, Hugo no será, el dueño no será argentino, porque Hugo es un nombre muy argentino, muy uruguayo, muy latinoamericano.
Cada tanto, que sí, el nombre es muy español, pero no, el dueño no lo es holandés, de hecho, su dueño, es una pura casualidad. Me llamará la atención cómo él pronunciará Hugo, que seguro es de una manera diferente a cómo la pronuncio yo.
Por cierto, ¿cuidas perros? ¿Cuidas gatos? ¿Alguien te vino a pedirte que cuidaras algo exótico?
No, ¿sabes que no? Mayoritariamente ¿no? han sido gatos. Me han preguntado por un conejo una vez, pero al final no se concretó. Ajá. Eso fue lo más exótico. Un pececito también, pero venía como con el combo de los gatos. No es que fue específicamente para ese animal. Así que por ahora soy la cuidadora de gatos, más que nada.
El pececito no se habrá llamado Wanda.
No, ese no.
Una película fantástica, fantástica. Bueno, y entonces, cuando de chica te hacían esa pregunta, las tías normalmente decían, ¿y a quién querés más, a mamá o a papá? ¿Y vos cómo se te da, perros o gatos?
Tengo que decir que gatos. Por eso es que estoy trabajando ahora más con gatos. Yo creo que es por el simple hecho de que mi primera mascota fue un gato que encontramos en la calle con mi mamá. Ese típico, lo vamos a tener hasta que se mejore, porque tenía lastimado el cuello y 20 años más tarde seguía viviendo con nosotros. Entonces, bueno, tuve siempre ese feeling con los gatos que siento que a veces hay gente que no lo tiene tanto porque los gatos son juzgados como ariscos o como que no son tan amigables o que no te demuestran cariño. Y el tema es que hay que saber leerlo, nada más. No es que no lo hagan.
Por supuesto. Son bichos, al fin y al cabo, puede decirse, el perro es más leal, es más compañero, más de confianza. El gato tiene una personalidad más compleja, aunque no menos maravilloso en cuanto a animal de compañía.
Totalmente. Y no son animales que mucha gente dice, no, el gato se cuida solo. Eso no es verdad. Los gatos requieren un montón de cosas de nosotros. Solamente es que hay un montón de mitos con respecto a los gatos que se han quedado en el tiempo, y por eso me gusta también con mi trabajo poder difundir información y derribar esos mitos para que el gato pueda tener una mejor relación con sus dueños, más que nada para eso.
A propósito de la difusión, ¿y cómo te podemos encontrar en redes, Sophie?
Bueno, yo estoy en Instagram, @petsitting, sitting con doble T, by Sophie. ¿Sí?
Y
mi nombre lo voy a deletrear por las dudas porque para el público que habla español puede ser complejo.
Sí.
Se escribe S-O-P de papá, H-I-E, Sophie, como en inglés.
Sí, lo habrás tenido que decir tanto.
Y en Argentina, yo decía mi nombre en Argentina, me llamo Sophie. Sofía. No, claro, estoy diciendo el O Sophie. Por algo.
O. ¿Conocías este tema, Sofi?
No, no lo conocía, pero ahora estoy contenta porque conozco más canciones sobre animales y eso está bueno siempre.
A propósito, ¿y tenés playlist de tu playlist personal? ¿Tiene que ver con las mascotas que cuidas o vas por otro lado?
No, con la playlist no, por eso me vino bien escuchar la que la pusiste vos para poder agregarlo a mi repertorio, ya que no es tan relacionado a animales.
Muy bien.
Mi gusto musical.
Muy bien. Bueno, cuidás mascotas. ¿Y tenés alguna mascota bípeda que cuidar?
Dice. Bueno, estoy con mi pareja, es holandés. De hecho, gracias a él es que yo conseguí la visa de pareja y ahora tengo el pasaporte holandés gracias a él. Ya que Holanda en eso es bastante más relajado que otros países en donde es necesario casarse con tu pareja para obtener la ciudadanía, acá con concubinato y con estar registrados en la misma dirección en la municipalidad. Ya que en Holanda, cuando vos venís a vivir acá, es requisito que te registres en la municipalidad donde vas a vivir. Entonces, ante ese registro, ellos tienen, bueno, con quién vivís, gracias a él, que tengo mi pasaporte holandés, así que soy holandés ahora. Y además tenemos dos perros, de que los adoptamos de Rumania, porque, bueno, no, yo siempre empujando con el tema de adoptar animales, que acá en Holanda no es tan popular porque no hay animales en la calle, entonces la gente tiende más a comprar animales de raza y yo como que no soy de ese club, entonces le digo, adoptemos algunos que no tengan casita. Y a este momento tengo un cuervo también que lo rescaté. Pero ¿sabés qué? Me apareció en la puerta de mi casa. Yo igual les doy de comer a los pájaros, tengo los comederos pájaros y todo eso. Pero me apareció literal en la puerta de mi casa y estaba con un ala sangrada y demás. Lo llevé al veterinario, me dio antibióticos, me dio un par de remedios para darle y lo tengo ahora hace 3 semanas recuperándose en casa.
Permitime que te admire profundamente porque tienen tan mala literatura los cuervos, pobrecitos. Sí. Y sin embargo son, primero, animales inteligentísimos. Sí, ¿a sí, que sí? Sí. ¿Le has puesto nombre a tu cuervo?
Sí, le puse Apolo porque es un luchador de verdad. Si vos lo hubieses visto, cómo llegó, pobrecito, cómo estaba todo lastimado y es un luchador que la verdad que se curó de un montón de cosas, así que le puse nombre de luchador
Apolo,
para que...
Decime, Apolo, pero ¿y se queda? O sea, ¿está como amaestrado? ¿Está en casa? ¿O lo tenés en jaula?
Lo tengo en una jaula y mi idea igual no es humanizarlo, yo quiero poder soltarlo después, no lo quiero, o sea, como que trato de manipularlo lo menos posible, de hecho tenía un tema en el ojo y le ponía crema, entonces lo tenía que agarrar durante 10 días, pero ahora solamente le cambio los papeles, le limpio la jaula y le doy la comida. Quiero la menor interacción posible para que pueda ser liberado más tarde.
Pero qué hermoso tu emoción por un lado y tu cariño, pero al mismo tiempo tu compromiso, podríamos llamar profesional, y de convicciones, ¿no? Y de valores. Y no, yo a este bichito lo voy a soltar, quiero que vuelva a la libertad. Te voy a decir una cosa, te voy a anticipar, vos lo vas a soltar y yo no sé cuántas veces no se te va a posar en el alféizar de la ventana.
Y yo creo que, a ver, de hecho, que haya aparecido en la puerta de mi casa ya es como que es algo, y de hecho yo lo quise agarrar inicialmente, nada, se había escapado, etcétera, y al día volvió de vuelta a la puerta de mi casa, entonces lo tiene como referencia, y me ha pasado que también ayudé una paloma el año pasado, que la pude soltar, y venía a comer a mi casa.
Atención, señores de Netflix, aquí hay serie.
¡Oh, me encantaría!
O documental, pero si le ponemos un poquito de comedia, que es lo que estás contando, con algo de tragedia o dramatismo, y en la que no esté involucrado ningún animalito, por favor, en la tragedia.
Claramente, claramente.
Por cierto, ¿no me has dicho en qué ciudad viven ustedes?
Bueno, yo estoy al sur de Holanda, bueno, sí, de Países Bajos, pero acá igual dicen los holandeses ellos mismos, así que me tomo el permiso. Al sur de Países Bajos estoy en Eindhoven, esa es la ciudad.
Eindhoven,
sí.
Por supuesto, recién lo estábamos diciendo y ya nos vamos acercando al final y por eso quiero preguntarte, en las calles de Eindhoven, pero ni en las calles de Europa, no hay perros callejeros.
No, acá en Holanda particularmente no hay.
Vos sabés que hay gente que te está escuchando en este momento en el campo, dice, pero esta chica que los cuida tanto como si fueran seres humanos, si acá tengo los gatos yo lleno de abrojos, van, vienen, comen, me traen rata. Claro, son formas de crianza, estamos hablando de gatos urbanitas, de perros urbanitas también, ¿no? Esa es la gran diferencia.
Sí, yo creo que todo tiene que ver en la zona en donde vivís, con los riesgos que hay alrededor, acá estamos hablando de que no son situaciones de campo, igual creo que en el campo hay riesgos para el gato también, pero bueno, de eso podríamos estar hablando mucho rato.
Bueno, Sophie, qué placer haber hablado con vos.
Igualmente.
Estás haciendo una tarea muy bonita, muy linda. Es tu tarea, es tu profesión, ganás dinero por ello, pero qué bonito cuando ganás dinero con tu pasión.
Bueno, es que eso es
tu vocación.
Sí, eso justamente es lo que estoy sintiendo ahora, ya que antes cuando yo hacía esto de pet sitting, digamos al costado de mi trabajo en relación de dependencia, ese trabajo yo sentía que no me llenaba el alma en nada, era como que sentía que si bien estaba pagando las cuentas, no me llenaba y no era nada, sí, nada especial, y sentía que estaba tirando mi propósito, porque yo amo los animales, y ahora es como, bueno, hago lo que amo.
Bueno, si no conocías a Rosario, que es relativamente joven, no sé si vas a conocer a nuestro compatriota Alberto Cortés, pero te voy a despedir con Callejero, que es la historia de un perro, vida de un perro propia en Argentina, que sería bastante difícil de emular en las calles de los Países Bajos, por ejemplo en Eindhoven. Callejero por Alberto Cortés, te despedimos. Hasta muy pronto, Sophie, porque esperamos seguir sabiendo de vos y de algunas mascotas curiosas que aparezcan. Saludos a Apolo, saludos a Hugo si lo llegas a ver, saludos a tu chico, por supuesto, y saludos a tus dos perritos que no has dicho los nombres.
No dije los nombres, y mirá cómo te acordaste los nombres de todos, muy bien. Se llaman Rouge, que significa rosa o rosita.